La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
La ciencia es internacional en sus valores y también exige colaboración. La globalización en ciencia ocurrió hace siglos. Pedro Miguel Echenique, físico.
Arratsaldeon, Italia y Suecia se han sumado hoy a la lista de países que han notificado casos de viruela del mono, después de los registrados en Gran Bretaña, España, Portugal y Estados Unidos. Esta enfermedad infecciosa, que se da en África Central y Occidental, no es la primera vez que salta fuera de este continente. En 1970 se reportaron en Estados Unidos casos originados por el contacto con roedores infectados con este virus, roedores que habían sido importados desde África. A pesar de llamarse fiebre del mono, son estos animales los roedores el reservorio natural de este patógeno. La OMS insta a vigilar estos brotes de una enfermedad que en todo caso los expertos califican de benigna en la mayoría de los pacientes. Y con la mirada centrada ya, además, en lo que está ocurriendo en la transmisión entre personas. La enfermedad, como nos contará enseguida la microbióloga Miren Basaras, se contagia a través de las gotitas que expulsamos al aire y sobre todo por contacto corporal estrecho, cuando se rompen las vesículas que aparecen en la piel y que están llenas de virus. Compartir toallas o ropa de cama también favorece el contagio. Se cuela este tema de actualidad en un programa que por lo demás dedicaremos a hablar del futuro de la alimentación, ya que hoy ha terminado en la Feria de Baracaldo el evento Food for Future, una referencia en el sector food tech. Conoceremos tendencias en lo que respecta al desarrollo de alimentos e ingredientes funcionales y en un tema de lo más interesante, las fuentes de proteínas alternativas a la carne, que pueden ser vegetales, microalgas, bacterias e incluso carne cultivada en laboratorio. Comenzamos. Fiebre, escalofríos, inflamación de los ganglios y erupciones cutáneas en la cara y en las manos son los síntomas más comunes de la infección conocida como viruela de los monos. La aparición de casos en varios países de Europa y Estados Unidos han puesto en marcha una alerta epidemiológica para rastrear cómo se han producido estos contagios en una enfermedad que se transmite a partir de un contacto muy estrecho. De hecho, si se confirma la información preliminar, estaríamos ante la primera vez que se reporta viruela de los monos por transmisión sexual. Vamos a intentar resolver dudas a continuación con Miren Basaras. Miren Basaras es profesora del Departamento de Inmunología, Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del País Vasco. Hola, arratsaldeon, Miren.
Arratsaldeon.
El virus de la viruela de los monos pertenece al mismo género que el virus de la viruela o el vaccinia del que se obtuvo la vacuna para erradicar precisamente esta enfermedad humana. ¿Qué tipo de virus son estos?
Bueno, sí son virus que pertenecen a la misma familia, pero son distintos. Uno de ellos, el virus de los monos, o el virus monkeypox, que se llama, bueno, pues es un virus que, como el nombre dice, inicialmente se empezó a transmitir a través de monos infectados al ser humano, y por ahí ese nombre que recibió. Quizá no es un nombre real porque o adecuado, porque es un virus que no, su reservorio no se encuentra en los monos, sino que se encuentra en roedores, ¿no? Pero bueno, son dos virus, como digo, de la misma familia, que lo que tienen en común es un poco una clínica parecida que puedan producir. Y esa clínica parecida es que es una clínica principalmente que aparece en la piel y a través manifestándose como una erupción, en donde primero aparecen unas máculas, unas manchas rojizas que luego se convierten en vesículas. Y eso es lo característico de estos dos virus. Uh-huh. El virus vaccinia, o el virus de la viruela, mejor dicho, pues humana, típica, que ya está erradicado, es un virus que causaba mucha problemática en el ser humano, que se transmitía exclusivamente a través del ser humano y que causaba un daño importante, incluso muerte, en una proporción muy alta. En cambio, el virus de la viruela de los monos es un virus muchísimo más leve, que es muy difícil que se transmita entre humanos, aunque ahora estamos viendo casos de transmisión entre humanos, pero es muy difícil que se adapte correctamente a esa transmisión a humanos.
Se trata, por tanto, de otra zoonosis, una enfermedad que se transmite de forma natural entre animales y personas, y como comentabas, el reservorio, los hospedadores a largo plazo son roedores. El contacto, entonces, con simios y humanos, con estos roedores infectados, es la primera causa de transmisión. ¿Tiene que ser un contacto físico?
Exactamente. El contacto estrecho entre un animal que esté infectado y el ser humano es la vía de transmisión principal. Por eso, la gran mayoría de los casos de monkeypox o de viruela de los simios o de los monos, pues se produce en aquellos lugares donde están los simios, ¿no? Que son, pues, la zona central y occidental de África, Nigeria, Ghana, República del Congo, etcétera. En Europa y en el resto del mundo los casos de monkeypox son rarísimos y generalmente han estado relacionados con personas que viajan a esos lugares y que están en contacto estrecho con esos animales infectados. Sí se han descrito algunos casos y algunos pequeños brotes, por ejemplo en Estados Unidos hace unos cuantos años se detectó uno, y en Europa, pues bueno, ahora estamos con la aparición de una serie de casos, ¿no? Como digo, la transmisión generalmente es por un contacto estrecho con esos animales y es muy raro que haya una transmisión entre humanos de una manera mantenida y de una manera comunitaria continua.
¿Y cómo se produce la transmisión entre personas? Porque lo que sí se está viendo en Reino Unido y, bueno, los casos que han reportado Portugal y España también, se está viendo algo parecido, es que no parece haber contacto entre casos sospechosos ni viajes tampoco, ¿no? Con lo cual sí queda un poco esa duda, ¿no?, de cómo se está transmitiendo el virus.
Bueno, pues es algo que se tiene que determinar y que se tiene que analizar. Por eso esa alerta que el Reino Unido emitió hace unos cuantos días, ¿no? Es decir, aparece en un caso no habitual de una enfermedad que no es habitual en Europa, y entonces hay que analizar cómo se han contagiado todas esas personas. Sí es cierto que parece ser que tienen algo en común, y que es que la gran mayoría de ellos son personas que han tenido sexo con, o son hombres que han tenido sexo con hombres en general, ¿no? Son homosexuales. Con lo cual, hay que mirar si esas cadenas de transmisión pueden ser que hayan tenido una relación entre todas esas personas o haya otras personas que todavía no están detectadas y que tengan en común, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque es una vía de transmisión, esta transmisión sexual, esta transmisión por vía sexual que hasta ahora no estaba descrita en este virus. Es decir, personas infectadas que tienen esas vesículas, como decía, en distintas partes de la mucosa, por ejemplo, la mucosa de la boca o la mucosa genital, y que han transmitido el virus a través de esas vesículas a otras personas. Aquí lo que tenemos que observar y comentar es que, como digo, es un virus que principalmente se transmite por un contacto muy estrecho entre las personas, y hay esa transmisión entre personas, tiene que haber un contacto muy estrecho, y es un virus que sobrevive de una manera fácil en objetos contaminados, y esos objetos contaminados pueden ser sábanas, toallas, etcétera, que utilicen esas personas que están infectadas. Con lo cual, hay que analizar todo eso, determinar si alguna de esas vías puede ser la principal. Y otra de las vías, como digo, la vía sexual, que hasta ahora no estaba, identificada, pero que, al haber cadenas de transmisión en donde parece ser que esas personas, han tenido alguna especie de contacto sexual, pues puede ser una de las vías de transmisión.
Lo que sí se ha reportado en los casos de contagios a humanos es que la tasa de transmisión es baja. Nos hemos familiarizado mucho con este tipo de conceptos, ¿no? Como el de la tasa de transmisión. No ocurre como con la COVID, que puede tener tasas de transmisión explosivas en un momento dado, ¿no? Estamos hablando de algo muy diferente.
Totalmente distinto. ¿Por qué? Pues porque, como digo, este es un virus que está muy mal adaptado a los humanos. Es decir, no se transmite muy fácilmente entre los humanos de una manera general. Tiene que haber un contacto muy estrecho, si no es muy difícil de transmitir, ¿no? Y eso, evidentemente, pues hace que haya muy pocos casos del monkeypox o de viruela de los simios en los humanos, ¿no? Ahora estamos, parece ser, ante un pequeño brote, entonces lo que hay que analizar es cuáles han sido esas vías de transmisión, ¿no? Para intentar, como digo, cortar esas cadenas de transmisión. Lo que sí es cierto es que es un virus que, como decía en esa clínica, causa esa erupción en la piel, causa unas vesículas, ¿no? Esas vesículas que pueden ser muy similares a las que aparecen en el caso de la varicela, ¿no? Y ese líquido de las vesículas es muy contagioso, es decir, tiene muchos virus. Por eso, si se rompe, puede ocurrir que en una, por ejemplo, en una relación sexual, si una de las personas tiene esas vesículas y en ese momento se rompe, la transmisión puede ser muy cercana y puede ser muy rápida en ese sentido. Por eso todo eso hay que analizarlo. Y por eso lo decía también lo del tema de los objetos que utilizan las personas infectadas, esas sábanas, esas toallas. Bueno, pues si hay una rotura de esas vesículas, pues hay que limpiarlo lo mejor posible, ¿no? Uh-huh.
Bueno, la viruela ha sido una de las enfermedades más graves que ha sufrido la humanidad, como comentabas antes, y su erradicación fue una de las mejores noticias en materia de salud en el siglo XX. La mayoría de las infecciones por viruela del mono son afortunadamente asintomáticas y en general se puede calificar de enfermedad benigna, y además tenemos la ventaja de que la vacunación frente a la viruela humana produce inmunidad cruzada. Lo que pasa es que, claro, como la viruela se erradicó ni más ni menos que en 1980 y han pasado pues algo más de 40 años, empieza a haber gente ya que no está vacunada, ¿no?, contra la viruela. Quizás es pronto todavía para plantear nuevas campañas de vacunación contra la viruela en zonas endémicas, etcétera, pero podría llegarse a plantear la cuestión, porque lo cierto es que la viruela humana desapareció y la vacunación ha ido desapareciendo también, y por lo tanto la inmunidad, ¿no? Y esa inmunidad cruzada nos puede servir de gran utilidad contra este tipo de nuevos virus emergentes. No sé qué te parece.
Bueno, es cierto que cuando se decidió, la OMS decidió en su momento que ante un virus que estaba erradicado, como el virus de la viruela humana, la campaña que había de prevención a ese virus, la vacunación, desapareciera o dejara de administrarse, era lógico, ¿no? Si no está ese virus, ¿para qué nos vamos a ir vacunando, ¿no? Después de todos estos años, evidentemente, ha podido surgir algunos pequeños brotes de monkeypox que no son los habituales, que no es lo habitual, y entonces, bueno, quizá en algún momento determinado, en un futuro, se pueda pensar si esto va a más. Bueno, pues quizá en algunas zonas endémicas de monkeypox intentar vacunar a esa población, ¿no? Con el virus de la viruela. Sin embargo, si bien es cierto que puede haber una inmunidad cruzada entre estos virus, es decir, que la vacuna de la viruela humana puede prevenir de alguna manera la viruela de los simios, no la previene completamente, es decir, es una inmunidad cruzada parcial. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vigilar concretamente cómo aparecen esos casos en esos lugares donde es más o menos endémico la viruela de los simios. Y eso es lo que se está haciendo, eso es lo que se hace a nivel mundial, ¿no? La OMS, la OMS, lo que hace es visualizar cuando aparecen casos en Nigeria, en Ghana, etcétera, en esos países, hasta qué punto son preocupantes todos esos casos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que vigilarlo.
Sí. Bueno, la viruela del mono es solo una más en la lista de enfermedades emergentes que se vigilan desde hace años. Otros ejemplos serían la fiebre del Nilo, la fiebre de Crimea-Congo, de los que se van dando casos también en Europa. Al final, el incremento de estos brotes en un momento dado en países en los que son enfermedades desconocidas, ¿qué nos está diciendo? Miren, por ejemplo, del estado de salud de los ecosistemas. Está muy ligada, ¿verdad?, la emergencia de estas enfermedades con la destrucción de ecosistemas en los países de origen de estos virus.
Hombre, yo creo que está todo interrelacionado, ¿no? Es decir, el concepto cada vez más amplio y más importante de One Health, una única salud, en donde participamos el ser humano por un lado, los animales por otro lado y el medio ambiente por otro lado, está totalmente interconectado. Y eso es algo que lo estamos viendo cada vez más. Y desde luego lo que estamos viendo es que quizá enfermedades que antes no eran tan habituales en ciertos lugares del mundo, como por ejemplo en Europa, pues cada vez se nos están apareciendo más enfermedades. Has comentado alguna de ellas, Crimea Congo, has comentado el virus del Nilo Occidental, yo te podría hablar del dengue, donde también se han producido casos de autóctonos en Francia, incluso en el Estado español ha habido en algunos momentos, etcétera, ¿no? Es decir, estamos en un mundo totalmente interconectado en donde, desde luego, el ser humano no puede ir por sí solo en todo esto, sino que también están el mundo animal y el medio ambiente en todo ello. Y, desde luego, en esta globalización que tenemos, en donde los viajes también facilitan de una manera importante que los microorganismos se transmitan, porque el microorganismo por sí solo no se transmite, necesita un vector o bien el ser humano. Con lo cual, nosotros nos trasladamos, pero evidentemente existen vectores, como pueden ser mosquitos, etcétera, que se van trasladando también aves. Estamos hablando, por ejemplo, cada vez más estamos oyendo de gripes aviares que antes no eran tan conocidas en nuestro entorno, que están apareciendo, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso hace que haya una problemática a nivel del mundo en general.
¿Qué podemos decir a las personas que piensan que podemos estar ante una nueva epidemia más grave de lo que puede ser un brote concreto?
Yo creo que el primer mensaje es un mensaje de tranquilidad total y absoluta. Es decir, suelen aparecer brotes de distintas enfermedades. En este caso, es de esta nueva enfermedad o de una enfermedad más desconocida en nuestro entorno, como puede ser el monkeypox o la viruela de los simios o de los monos, pero totalmente tranquilidad. Es decir, no es un virus que podemos compararlo con el coronavirus, que tiene una transmisión muchísimo más fácil. Es un virus que se transmite mal, que está mal adaptado a los humanos y que generalmente cuando han aparecido casos han aparecido relacionados entre ellos o con algo en común entre ellos, ¿no? Digamos, entre esas personas. Y luego, bueno, pues sí, cualquier persona tiene alguna sintomatología y por eso han abierto esa alerta, ¿no? También desde Sanidad, cualquier persona tuviera una sintomatología de una erupción cutánea en donde primero aparecen unas manchas rojas que luego vuelven o se convierten en unas vesículas, bueno, pues lo que debería de hacer es acudir desde luego al médico, ¿no? A los servicios sanitarios lo antes posible, pero con una total tranquilidad, es decir, es una enfermedad en general leve que no da mucha más problemática, exceptuando, como siempre, pues aquellas personas que son inmunodeprimidas o que tienen algún problema inmunológico que puede dar una mayor problemática. Pero en general, en población sana, es una enfermedad leve que se cura por sí sola al cabo de los días.
Pues miren, Basaras, como siempre, un placer charlar contigo. Gracias por toda esta información. Un saludo.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko. Hoy ha terminado en el Centro de Exposiciones de Baracaldo un evento que se ha convertido en muy pocos años en la feria de referencia del sector food tech a nivel internacional. Food for Future, el lugar donde se muestran las amplias posibilidades que brinda la comida del futuro, ha reunido a 250 empresas y más de 7.000 participantes, entre ellos expertos que contribuyen a revolucionar el sector de la alimentación y la bebida. El FoodTech, o tecnología de los alimentos, pone las últimas innovaciones tecnológicas al servicio de la industria alimentaria con el objetivo de desarrollar comida más saludable y más sostenible. El objetivo es dar respuesta a una problemática que a nadie se le escapa. Somos cada vez más conscientes de que lo que comemos juega un papel fundamental en la salud y del impacto que tiene la producción de alimentos en el medio ambiente. y así surgen nuevas propuestas. Alimentos funcionales, que benefician, por ejemplo, a la microbiota intestinal, ingredientes con propiedades saludables, microencapsulados, proteínas alternativas a la carne, incluso carne cultivada. En los próximos minutos vamos a conocer qué trabajo de investigación y desarrollo de proyectos se realiza en centros de investigación y empresas que prestan su servicio a la industria alimentaria. Carmen Villarán es responsable del área de comida y salud del Centro Tecnológico Tecnalia, que ha presentado en este evento varias propuestas relacionadas con la investigación en alimentos y la robotización de la industria. Entre los resultados con éxito comprobado hay un ingrediente con efecto neuroprotector, infusiones con polifenoles para disminuir el estrés oxidativo en deportistas, un producto similar a la mayonesa pero sin proteína de huevo para alérgicos. En fin, ¿qué tienen en común todos estos ingredientes?
Primero, son ingredientes naturales. Nosotros no trabajamos con ingredientes sintéticos. Y luego son ingredientes sostenibles. Se obtienen a partir de materias primas naturales, tanto plantas como subproductos agroalimentarios incluso, y mediante tecnologías fisicoquímicas o biotecnológicas que son respetuosas con el medio ambiente. Entonces, un poco nuestro objetivo es obtener, o sea, dar una respuesta para la mejora de la calidad de vida de las personas, pero respetando también la sostenibilidad. Lo primero que hacemos es identificar el compuesto que a nosotros nos interesa, ¿no? Porque hemos visto pues que tiene cierto efecto sobre la salud. Entonces, una vez que hemos identificado el compuesto, vemos de dónde se puede obtener. Y siempre, y como te he comentado, que sean fuentes naturales o subproductos agroalimentarios. Entonces, a partir de ahí, desarrollamos todos los procesos que necesitamos para la obtención del ingrediente, en unas cantidades que sepamos que van a ejercer la función que nosotros queremos en el organismo. Y luego recurrimos a tecnologías de micro y nanoencapsulación para garantizar que ese ingrediente es biodisponible, es decir, que va a llegar al punto del organismo en el cual tiene que ejercer su actividad y que no se va a ver afectado por su incorporación en un alimento y demás. Y entonces luego ya hablamos con las empresas para formular los alimentos en los formatos que a ellas les interesa. Y a partir de ahí, bueno, pues hacemos todo lo que es la transferencia del conocimiento a la empresa para que ya lance el producto al mercado.
Los probióticos, microorganismos vivos que tienen efectos positivos en la microbiota humana, llevan ya muchos años en nuestra mesa. Las bacterias de los géneros Bifidobacterium y Lactobacillus, sin ir más lejos. Pero más allá de cuidar la salud del aparato digestivo, los probióticos se ven ya como una forma de reforzar, por ejemplo, la respuesta del sistema inmunitario. Incluso, como en el ejemplo que pone Carmen Villarán, estos ingredientes funcionales se relacionan con la salud del cerebro.
El ingrediente que nosotros tenemos con efecto neuroprotector es un ingrediente que tenemos patentado, ¿no? Es un ingrediente en el cual se encuentra microencapsulado en un sistema de doble cápsula. Es como si tuviésemos un corazón, un núcleo, y lo recubriésemos de otra cobertura. Entonces, en la parte interior incluimos lo que es el probiótico, porque todos sabemos que existe una relación o una interacción entre el intestino y el cerebro. Entonces, este probiótico ayuda a mejorar lo que es la salud intestinal, por decirlo de alguna manera. Y luego, en la cubierta exterior, tenemos el posbiótico, que es un compuesto que genera este probiótico, pero que tiene un efecto para proteger, neuroprotector en sí. Entonces, este ingrediente se encuentra microencapsulado, se ingiere, atraviesa todo lo que es el tracto digestivo y se libera en el intestino. De tal manera que, por un lado, aportamos el probiótico y reforzamos la actividad neuroprotectora con ese posbiótico.
Los probióticos, los ingredientes y alimentos funcionales responden al interés que existe por cuidar la salud. Algunas de las tendencias más novedosas en FoodTech tienen también otro objetivo importantísimo, cuidar la salud del planeta, y se plasma en la búsqueda de fuentes de proteínas alternativas a la carne. Según Naciones Unidas, la población mundial alcanzará en 2050 los 9.800 millones de personas. Hay que buscar la forma de dar respuesta al aumento de la demanda global de comida. Además, la industria del ganado genera actualmente el 7% de las emisiones de efecto invernadero, así que crecer sin más no es una solución. Si a todo esto le sumamos la creciente preocupación por el bienestar animal, se entiende el interés que existe por diversificar estas fuentes de proteínas. Leire Urtasun es investigadora del Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria.
Ahora mismo, por resumir, hay tres motivaciones, ¿no?, para dejar de consumir carne o reducir el consumo de carne. Por un lado, es la preocupación que tiene el consumidor con el bienestar animal. Por otro lado, es la preocupación que tiene el consumidor por la salud. Esto ya lleva muchos años con esta preocupación y esta tendencia, pero es que a raíz del COVID, donde hemos visto que podemos hacer muy poco, ponernos una mascarilla, darnos gel y comer bien para mejorar nuestra inmunidad, pues aquí también esta es una preocupación y es algo que ha hecho que todavía se lancen más estos productos al mercado. Y por último, y por eso no es solo ya del consumidor, es que es una realidad porque es un problema de sostenibilidad. El mundo está creciendo, la población mundial está creciendo y por tanto se van a necesitar muchísimos más recursos agrícolas, bueno, en general, que el mundo no puede abastecernos tal y como lo tenemos planteado. Entonces es que tenemos que buscar alternativas. Ya no es que sea una moda, que sea una tendencia, que sean las empresas, o sea, es una realidad. Esto no significa que todos vayamos a dejar de comer carne o pescado, no significa, pero sí significa que tenemos que buscar proteínas alternativas y en general alternativas a la carne y pescado, los productos de origen animal.
¿Y qué se entiende por fuentes alternativas de proteínas?
Las proteínas alternativas son proteínas que se obtienen a partir de otras materias primas que no son las convencionales, como la carne, ¿no? Se buscan pues proteínas que puedan ser más sostenibles medioambientalmente. Entonces, bueno, pues se está trabajando con proteína de insectos, se está trabajando con carne cultivada, se está trabajando con la proteína vegetal y nosotros, bueno, pues creemos que una opción muy interesante es la proteína microbiana, la que se obtiene mediante procesos de fermentación, porque, bueno, podemos incluso utilizar subproductos para que crezcan estos microorganismos que son los que nos van a aportar la proteína. Por ejemplo, estamos trabajando en la producción de microalgas que crecen a partir de subproductos de naturaleza orgánica, pues como pueden ser residuos de transformados de patata y demás. Y luego también en el campo de las bacterias. Son bacterias que nos van a aportar proteínas, o sea, son bacterias que las hacemos crecer en un medio de cultivo y que después las separamos y esa biomasa pues puede llegar a contener hasta un 50% de proteína.
Las propuestas para conseguir proteínas alternativas a la carne son tan variadas como comentaba Carmen Villarán. Las microalgas y los microorganismos que crecen en bioreactores son una opción. Otras son las proteínas de origen vegetal, ofrecidas al consumidor en un formato que imita la carne. Las hamburguesas vegetales, por ejemplo, son algo ya muy habitual en los supermercados, pero el concepto de Fully Mimic va más allá. Con la ayuda de nuevas tecnologías, busca generar alimentos que recuerden al producto cárnico y que imiten lo mejor posible sus características, como explica Leire Urtasun.
Cada vez hay más productos en el mercado alternativos a la carne, al pescado, al queso, ¿no?, productos veganos, pero todavía existen algunos retos que resolver. Todavía la calidad de esos productos no es la misma que la del producto original cárnico, ¿vale?, cárnico o pescado. Entonces, lo que nosotros hacemos es desarrollar Fully Mimics, le llamamos Fully Mimic, que es el título de mi ponencia, que son productos con la misma calidad nutricional, sensorial, con el mismo etiquetado y el mismo coste que el producto original. Trabajamos pues con cereales, con algas, con semillas, también con harinas de insectos. Y luego trabajamos mucho también con fermentación de precisión, que son procesos de fermentación, procesos fermentativos, a partir de los cuales se consiguen moléculas. Puedes conseguir, por ejemplo, compuestos como la caseína, como la hemoglobina, o en general nosotros estamos consiguiendo extractos de proteína, utilizando para ello subproductos de la industria agroalimentaria. Es decir, lo que hacemos es cogemos subproductos de la industria alimentaria, algo que la industria alimentaria tiraría a la basura, lo utilizaría para alimentación animal. Eso se incorpora en un bioreactor, en un recipiente, se le añaden unos microorganismos y bajo unas condiciones controladas, pues una temperatura controlada, un pH controlado, pues se consigue, conseguimos extractos proteicos. Y eso se llama fermentación de precisión.
Un ejemplo de Fully Mimic, por cierto, serían las ya clásicas gulas, que no tienen mucho que ver con las angulas reales, pero que se han hecho ya un hueco en la dieta y en las neveras de muchas personas. El salto que plantea Leire Urtasun, en todo caso, va más allá, porque la base de una hamburguesa puede ser, por ejemplo, la espirulina, una microalga, o se pueden crear chuletones con proteína de guisantes, como hace la empresa navarra Cocus, que imprime sus chuletones imitando incluso el músculo y la grasa y los vasos sanguíneos. Para ello hacen previamente una tomografía computarizada de una pieza de carne con el fin de calcar toda su morfología. Evidentemente, podríamos limitarnos a comernos los guisantes, pero la variedad en la dieta es algo que se valora mucho.
No estaremos todo el día comiendo chuletones basados en harina de guisante, por ejemplo, pero es que tampoco sería muy aburrido consumir todo el día un puré de guisante o un guisante o unas lentejas, ¿no? Entonces yo creo que sí que estas tecnologías que generan miméticos de los productos cárnicos y de pescado sí que tienen su hueco en la industria alimentaria y sí que van a ser muy importantes porque van a aportar variedad y porque hay mucha gente que está buscando eso.
Uh-huh. Y para aportar variedad en lo que respecta al sabor, ¿con qué elementos se pueden contar?
Lo que hay que hacer es buscar mezclas de ingredientes, bien sean de ingredientes que existen actualmente o también búsqueda de extractos que pueden aportar aromas, que es lo que está buscando el consumidor, ese punto que mejora la calidad sensorial del producto.
Bien, pues estamos escuchando que las fuentes alternativas de proteínas son variadas, incluyen también insectos. De hecho, en mayo de 2021, hace justo un añito, la Unión Europea autorizó por primera vez el consumo como alimento de un insecto, en este caso de gusano de la harina o larva de escarabajo oscuro, que se permite consumir como snack o como ingrediente para elaborar otros alimentos. Estos ingredientes obtenidos de insectos tienen un perfil nutricional muy bueno, con un contenido de proteína de entre el 40 y el 50%. Y otra ventaja, se disuelven bien y se pueden integrar fácilmente con otros alimentos. Y además, su sabor es neutro. El camino, por tanto, para los insectos en alimentación está abierto. Otra cosa es el tabú cultural que supone comer este tipo de animales. Aquí tenemos un reto a superar, y no es el único.
Bueno, pues todavía a día de hoy, a pesar de que ha habido grandes mejoras en los últimos años, el perfil nutricional, la calidad sensorial no son las mismas que los productos originales cárnicos o de pescado. Y también otro de los aspectos en los que tiene que trabajar la industria alimentaria es en reducir la lista de ingredientes. Hay ahora mismo en el mercado muchos productos ya veganos con una calidad nutricional y sensorial bastante buena, pero cuando lees el etiquetado resulta que está lleno de ingredientes, uno y otro, muchísimos ingredientes, y eso causa mucho rechazo al consumidor. El precio es otro de los hándicaps que tienen ahora mismo este tipo de productos y por eso también hay que buscar tecnologías que sean eficientes para conseguir productos con un coste igual que el producto original.
Como explica Leire Urtasun, se está avanzando, pero hace falta apostar por este tipo de investigación para que esta nueva forma de alimentarnos pueda expandirse.
Sí que ya hay cada vez más productos, igual no en España, pero sí en otros países, ya productos fabricados bajo impresión 3D y también incluso en algunos países, por ejemplo en Singapur, ya se puede consumir en algunos restaurantes filete hecho de carne de cultivo. Entonces, ahora mismo es en lo que se necesita investigar, se necesita dinero, se necesita gente que invierta, se necesita gente que investigue, buenos investigadores para poder dar el pistoletazo de salida ya para finalizar, para hacer que esas tecnologías sean eficientes y puedan llegar al mercado a un coste razonable y con una calidad sensorial y nutricional pues similar al producto original.
Hasta el momento hemos citado varias fuentes de proteínas alternativas a la carne, a partir de microorganismos, por ejemplo, cogemos subproductos de la industria alimentaria, nos hablaban de patatas, por ejemplo, se añaden microorganismos y mediante fermentación de precisión se obtienen extractos de proteínas. Otras vías, los insectos, las algas y evidentemente los vegetales. Nos queda otra fórmula que precisamente ha citado Leire Urtasun de pasada, la carne cultivada, carne de proteína animal que se crea en un laboratorio. En 2013, investigadores de la Universidad de Maastricht, en Holanda, fabricaron la primera hamburguesa de laboratorio del mundo. A partir de células cultivadas in vitro, obtuvieron esta carne necesaria para crear un alimento, en este caso, lo dicho, una hamburguesa. La idea aquí, por tanto, es producir carne sin recurrir a animales vivos, extrayéndoles células madre y cultivándolas in vitro, lo que se denomina agricultura celular. Se utilizan células idénticas a las de los animales que se multiplican hasta formar tejidos de una masa adecuada para el producto deseado. Y así, hay empresas que ya han desarrollado carne de pescado, proteínas lácteas y clara de huevo. Sabemos que en la agricultura convencional los fertilizantes hacen que las plantas crezcan mejor. Pues en la agricultura celular ocurre algo parecido, como explica Isabel Bronch de la empresa de biotecnología Agrenbeck. Necesitan, entre comillas, fertilizar esas células animales para que crezcan. ¿Y de dónde obtienen estos nutrientes? Pues curiosamente, de plantas.
Para que esas células crezcan y se multipliquen, necesitan una serie de nutrientes que forman parte de lo que se llama el medio de cultivo, y en ese medio de cultivo hay a su vez proteínas, pero que no son, digamos, para formar tejidos, sino que esas proteínas son mensajeros moleculares que son los que le indican a las células que están en ese tanque que se tienen que multiplicar y que tienen que crecer, etcétera. Entonces, lo que nosotros hacemos es producir en las plantas esas proteínas, esos mensajeros moleculares que generalmente son de una familia que se llama factores de crecimiento, que tienen esa función en la naturaleza, incluso en nuestros propios tejidos o nuestra propia piel. ¿Qué sucede? Que si tú intentaras obtener esos factores de crecimiento a partir de un animal, pues entonces tu proceso de fabricación de la carne cultivada ya no sería animal free, que también es un poco lo que se busca, conseguir una carne que sea de proteína animal, pero que no medie el sacrificio de animales, ¿no? Y tener muy en cuenta todos esos componentes bioéticos. Lo que nosotros hacemos es utilizar las plantas como biofactorías, de manera que producen proteínas idénticas a las animales, pero fabricadas en esas hojas. Luego son animal free y podrían tener esa característica vegana. Las purificamos en el laboratorio y esos componentes, como te decía al principio, van al medio de cultivo que alimenta a las células que están en los reactores para que crezcan, se multipliquen, se dividan, etcétera, etcétera. Ese es un poco el proceso. O sea, en resumen, somos una empresa de biotecnología vegetal que hace ese molecular farming, agricultura molecular, para esas moléculas pasárselas a los que quieren hacer la carne cultivada.
Agrenbeck es una empresa pionera en el uso de vectores virales, aquí de nuevo entran en juego los microorganismos, para la producción de proteínas recombinantes en plantas. En este caso, consiguen que una planta, por cierto, de la familia del tabaco, produzca proteína animal que se utilizará en estos bioreactores para fomentar el crecimiento de las células.
Son unas plantas que no se utilizan a gran escala, o sea, no es un cultivo comercial. Es una planta que se llama Nicotiana ventamiana, que es nativa de Australia, pero que se utiliza muchísimo en todos los grupos que trabajan en ámbitos relacionados con la biotecnología vegetal y con la patología vegetal. Son plantas, digamos, de experimentación, pero que nosotros cultivamos a gran escala con un procedimiento especial porque se cultivan en total confinamiento, se cultivan pues de manera un poco similar a algo que ahora se ha popularizado más en el caso de las empresas que hacen, por ejemplo, cannabis medicinal. Pues como queremos que las plantas sean iguales a lo largo del año y que su perfil de contenido en proteínas no varíe dependiendo del fotoperiodo o de la temperatura, de un golpe de calor, etcétera, se cultivan en una nave y en esa nave tienen una iluminación especial con luces LED que emiten sobre todo, digamos, una iluminación rojiza, ¿vale? Esto que también se ha desarrollado muchísimo en los últimos años, que se llama fotobiología, lo que hace es que te fabrican una receta lumínica con esas luces LED que emiten en un espectro que es el que más absorben los pigmentos fotosintéticos de la planta para que crezca más deprisa. Al estar en total confinamiento controlamos todas esas condiciones y lo que utilizamos es una tecnología que se llama, se conoce en este mundo del molecular farming, como un sistema de expresión transitorio. ¿Qué quiere decir? Pues yo siempre les explico aquí a los que vienen a vernos al stand, por si no pertenecen no están habituados al lenguaje del mundo de la biología y biotecnología, que es muy similar a la tecnología que lleva las vacunas de COVID de Pfizer,
que, como lo hemos leído mucho en la prensa, pues estamos familiarizados. Entonces, es un RNA mensajero que lleva la secuencia que codifica para la proteína que a nosotros nos interesa. Ese RNA mensajero que nosotros producimos en el laboratorio, nuestra fábrica, lo introducimos en las plantas y las células de las plantas leen esas instrucciones y empiezan a fabricar esa proteína que es idéntica al animal. Cosechamos esos brotes de esas plantas y de ahí se extrae, se purifica ese principio activo y se liofiliza y se convierte en un polvito, que es lo que pueden utilizar los fabricantes de carne cultivada para constituir esos medios de cultivo para esas células que están cultivando en un bioreactor.
Y además pueden generar factores de crecimiento a demanda del fabricante según el tipo de carne que quieran cultivar.
Podemos hacer a medida, pues imagínate, seguramente cada fabricante que va a querer tener su propio medio de cultivo personalizado para las células que él hace, pues habrá fabricantes que quieran hacer carne de vacuno, carne de porcino o pescado, o incluso crustáceos, o incluso pulpo, imagínate, ¿no? Pues seguramente van a necesitar un tipo de proteínas especiales y eso se puede hacer a medida para cada fabricante. Habrá algunas que seguramente sean de uso más universal y que van a necesitar todos, y otras pueden ser más a medida, pues eso se puede customizar y hacerlo según la demanda.
El salto del laboratorio al mercado resulta más complicado en el caso de la carne cultivada que en los otros tipos de proteínas alternativas. Isabel Bronch explica que usar plantas para generar proteínas animales puede ayudar a dar este salto, ya que abarata el proceso.
Pues dentro del mundo de la carne cultivada, efectivamente, es un cuello de botella todavía precisamente el coste de estos insumos, porque el coste de los factores de crecimiento del medio de cultivo es todavía, pues representa, según el procedimiento, pues la literatura habla de entre el 55 hasta el 85% del coste. O sea, todavía incide mucho y es una de las razones por la que la carne cultivada todavía en las proyecciones tiene un precio demasiado elevado. Y ahí está un poco la ventaja también que nosotros aportamos, aparte del hecho de que nuestros componentes sean animal free, que vengan de plantas. Y es que precisamente por hacerlo en plantas es mucho más económico el procedimiento y podemos hacerlo a precios menores de los sistemas estándar que fabrican este tipo de proteínas recombinantes, que se utilizan sobre todo pues para I+D o digamos que son tecnologías que se han puesto a punto industrialmente para el mundo de la biomedicina, pero aquí estábamos hablando de grado alimentario. Entonces, nosotros al utilizar plantas, que es muy económico hacerlas, sí que podemos contribuir a esa bajada en los costes de fabricación de la carne cultivada, que como te decía, pues ahora mismo es uno de los cuellos de botella. O sea, que yo creo que esas son un poco nuestras dos principales aportaciones. El hecho de que sea animal free, o sea, que puedas hacer un producto con ausencia total de componentes que vengan de un animal vivo, y luego la aportación a la bajada de los costes de fabricación por hacerlo en plantas.
Estamos ante un nuevo modelo de negocio que genera grandes expectativas, como explica Isabel Bronch. También escuchamos a Carmen Villarán añadir que estamos en un momento en el que la industria alimentaria está muy dispuesta a innovar.
En la feria estamos teniendo muchas consultas de empresas familiares y empresas medianas y grandes también que vienen del mundo cárnico, que están pues muy pendientes de qué pasa con estos desarrollos, ¿no? Yo creo que probablemente vayan a coexistir una ganadería más tradicional y eso sí, cada vez pues más consciente de todos los aspectos de respeto medioambiental que demanda ya la sociedad. Y este tipo de avances, o sea, yo creo que al final va a coexistir todo porque seguramente ni uno ni otro van a poder abastecer en solitario la demanda de proteína que cada vez es mayor, ¿no? Y de proteína animal, a lo mejor quizás en Occidente pues tendemos a reducir el consumo, pero en otros países, en Asia por ejemplo, es al contrario, ¿no? Entonces yo creo que van a coexistir, el mundo de la carne cultivada todavía está naciendo. Queda mucho trabajo por hacer porque es una tecnología que presenta grandes retos a nivel de, no solo en los aspectos biológicos, en la ingeniería de procesos, etcétera, pero yo creo que hay muchísimo interés y mucha expectación y ya hay dos carnes autorizadas para dos empresas, una en Asia y otra en Israel, que en ese caso concreto son Aviar. Pero yo creo que vamos a ver grandes avances en los próximos 2-3 años.
Consideramos que sí, que es un sector que innova, no solo ya en lo que es un ingrediente funcional como tal, sino en un ingrediente que puede dar valor nutricional a lo que es el producto. Y también vemos, bueno, pues que tiene una gran preocupación por el tema de la sostenibilidad y está interesado en llevar a cabo proyectos en los cuales sus subproductos puedan ser utilizados para la obtención de ingredientes o de nuevos alimentos, ¿no? De cara, pues, a reducir lo que son las pérdidas de alimentos y buscar materias primas alternativas para sus productos. Es un sector que está dispuesto a innovar. Siempre, claro, teniendo en cuenta pues qué es lo que el consumidor le demanda, ¿no? Y dando respuesta a esas necesidades del consumidor.
Vamos a escuchar una voz más en este resumen de lo que han sido estos días de eventos sobre la tecnología de los alimentos en el BEC de Baracaldo. La voz de David García, CEO de la empresa navarra LEB 2050, especialista en microbiología industrial. Los microorganismos han estado presentes en muchos de los procesos que hemos mencionado, como están presentes en la alimentación humana desde la primera vez que se fermentaron cereales o frutas.
Oye, el vino se hace con levadura, sí, y la cerveza también. Y la masa madre con bacterias, y también se hace con levaduras para el empuje. Y, por ejemplo, pues los salchichones o los chorizos pues se hacen con bacterias lácticas, también con hongos que os recubren. Los quesos también se hacen con bacterias, también los quesos también se hacen con bacterias y con hongos. O sea, es decir, estamos continuamente comiendo microorganismos. Entonces, esto es interesante ya conceptualmente, ¿no? Decir, oye, ¿cómo los microorganismos están en nuestra vida, ¿no? De hecho, somos más ADN bacteriano que humano, nosotros mismos. Entonces, claro, el tema de la microbiología industrial abarca ese aspecto, sí, y muchos más. Es decir, ahora mismo estamos tratando todos los cultivos, o incluso animales, ¿no?, con químicos. Y se quiere cambiar la tendencia. ¿A qué? A lo biológico. Y lo biológico son microorganismos de nuevo. Probióticos, en el campo hablamos de combatir plagas, hablamos de biocontrol, pues con muchísimos microorganismos, ¿no? Hablamos de biofertilización, no queremos añadir ureas, ni queremos añadir tantos sulfatos, ni... Pues hablamos de otros microorganismos como Metilobacterium o Megatherium, etcétera, ¿no? Y luego vemos un poco más la cadena. Dice, oye, aromas naturales. Pues bueno, pues en vez de químicos se generan fermentación con microorganismos o reaprovechamiento de subproductos para generar bases proteicas con microorganismos. Es decir, todo eso se abarca, pero se hace desde laboratorio hasta nivel industrial en LED. Es decir, cogemos un proyecto semilla y lo escalamos a nivel industrial, ¿no? Entonces, sostenibilidad, sí, puede ser, claro. Si utilizamos bioreactores que también vendemos y ponemos en casa al cliente, pues ahorramos, entre comillas, en producción y el cliente lo produce, ¿no? Entonces, claro, LEP lo que hace es intentar abarcar todo este mundo de lo que es la microbiología industrial.
En esta compañía navarra proporcionan microorganismos a demanda, por ejemplo, proporcionan a una bodega microbios del suelo de sus propias viñas para fabricar un vino con más carácter local en un momento dado. Una nueva forma de plantear un proceso tradicional, pero sin olvidar también la parte innovadora.
Siempre buscamos peculiaridades que no había antes, ¿no? Si no, la gente no se anima a seleccionar sus propios microorganismos. Es decir, la gente de Vizcaya, o la gente de Guipúzcoa, o la gente de Álava, ¿verdad? Pues quisiera fermentar con microorganismos a poder ser que sean, si no es de su pueblo, pues de su entorno, ¿no? Siempre y cuando le salgan los números, ¿no? Y dices, oye, qué bonito, porque tengo algo que verdaderamente me diferencia. Es decir, que no entran microorganismos exógenos de fuera de aquí, ¿no? Que es importante, ¿eh? Porque al final pensamos que, bueno, están sobreproduciendo mucha gente y muchos multinacionales, cuando resulta que las propias joyas microbianas las tenemos en casa y han convivido con nosotros, ¿no? Entonces, importante es, yo creo, que darle un valor. Pero bueno, no solo en lo tradicional, como bien dice, sino en lo también lo que está de moda, ¿no? Lo que está de moda son estas fuentes alternativas, ¿no?, de reaprovechamiento sostenible y de esa economía circular en la que tenemos que tener, porque los recursos son escasos, ¿no? Y verdaderamente todos los procesos hidrolíticos, procesos enzimáticos, todo lo que conlleva los microorganismos, pues verdaderamente están muy en boga porque son capaces de producir esas fuentes alternativas.
Ha quedado claro seguramente a lo largo de estos últimos minutos, pero como explica e insiste David García, el futuro de la alimentación pasa por el uso de microorganismos.
Yo creo que va a haber un gran empujón en el tema de lo que es sustitución de todo lo que son plaguicidas, fungicidas, uso sistémico, químicos. Yo creo que va a dar un salto muy importante. Eso de que somos lo que comemos y todos los residuos que van quedando. Entonces, yo creo que todos esos tratamientos biológicos que hablamos de lo que te digo, de biocompost, de biofertilización, de biorremediación, a nivel también, por ejemplo, de depuración de tratamiento de aguas, a nivel de biocontrol de enfermedades, a nivel de probióticos, es decir, todo esto que es sustitución de números 6, yo creo que va a dar un salto importante, ¿eh? Uh-huh. Además que lo biológico va más allá de que lo que, bueno, va más, cada vez va más en boga, pero precisamente por eso, ¿no? Por muchas veces yo creo que el uso tan abusivo que ha habido de los químicos, pero claro, al agricultor le tiene que ser las cuentas, al ganadero también, ¿eh? O sea que muchas veces también tenemos que pensar que igual hay que pagar un poquito más.
Bueno, pues han sido algunas pinceladas de personas que han estado presentes en este evento sobre tecnología de la alimentación, que como hemos visto pasa de forma muy potente en torno a la búsqueda de fuentes alternativas de proteínas que puedan sustituir a la carne, al proceso de industrialización del ganado y que además pasen por un nuevo futuro más sostenible en base a la disminución de estos consumos. Llegamos así al final de este programa que enseguida estará como siempre colgado en nuestra página web eitb.eus/lamecanicadelcaracol. Agur, hasta mañana.